porque somos seres emocionales. Sentimos dolor, sentimos frustración, sentimos angustias, sentimos amarguras, sentimos toda clase de experiencias amargas, que amargan nuestra vida, que amargan nuestras relaciones, que amargan nuestra realidad espiritual, nuestra realidad emocional, nuestra realidad familiar, etcétera. Somos seres emocionales y naturalmente respondemos a las cosas que nos suceden, a los eventos que nos suceden, normalmente respondemos conforme a las emociones que circulan en nuestro ser interior. Esa es la realidad. Hay dos maneras de responder a las circunstancias amargas que nos rodean. Ya nosotros hemos hablado y tratado al respecto. Cuando somos vituperados, cuando somos atacados, cuando somos maltratados, cuando somos humillados, rechazados, ofendidos, cuando nos fallan, cuando alguien cierra su puño contra nosotros y nos ataca, habrá de parte nuestra una respuesta ante él, ante ella o ante ellos. Y es natural que así sea. Nosotros tenemos un principio de conservación que nos lleva a levantar los brazos cuando alguien viene a afectarnos o cuando algo nos amenaza. Cuando alguien amenaza nuestra integridad física o nuestra integridad espiritual, es natural que haya una reacción, una contrapartida a ese evento que nos está sucediendo. Y hay dos maneras de responder a los eventos amargos, tristes, dolorosos que experimentamos. O respondemos según las enseñanzas bíblicas, o respondemos según las sugerencias y demandas de la carne, como lo llama la Biblia. ¿Cómo respondemos? Eso depende de nuestra condición y situación espiritual, naturalmente. Usted no podrá dar lo que no tiene, o no podrá responder con armas que usted no tiene. Si usted ha sido armado con la gracia de Dios, usted podrá responder con la gracia de Dios a esos ataques, a esas acciones, a esos hechos, a esos eventos que en usted provocan reacciones de enojo, reacciones de rencor, reacciones de amargura. Si usted es una persona que está desprovista de esa gracia de Dios, usted responderá al enojo con enojo, responderá al golpe con otro golpe, posiblemente masificado o duplicado o cuadriplicado. El caso es que según lo que somos, así actuamos, según lo que estamos experimentando en nuestras vidas, así respondemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, hasta aquí nosotros hemos considerado, a grosso modo, esa realidad. Hemos dicho que Dios nos demanda como cristianos, Dios espera de nosotros que respondamos de una manera piadosa a esos hechos y eventos que nos provocan a ira, que nos provocan a enojo. Dios demanda que respondamos de una manera piadosa a esos hechos de los que somos víctimas. Ahora, ¿cómo debemos de responder a quien nos ataca, a quien nos humilla, a quien nos maltrata, a quien nos ofende. La Biblia nos traza el camino de la respuesta que debemos de dar. Debemos de responder, en lugar de enojo y violencia, con una actitud de fe. Cuando alguien nos hace daño, ¿cómo debemos de responder? Con una actitud de fe, entendiendo que Dios está en control de todas las circunstancias y de todas las cosas. Por eso es tan importante, hermano, el conocimiento de la doctrina de la providencia de Dios. Si usted no conoce esa doctrina de la providencia de Dios, vaya a la confesión de fe, que ahí hay ocho párrafos donde se explica y aplica esa doctrina. Porque ciertamente, hermano, si usted no conoce esa doctrina, usted no podrá responder con una actitud de fe cuando usted está siendo vilipendiado, atacado, humillado, rechazado, vejado, despojado. Usted no podrá responder con una actitud de fe, porque usted no podrá percibir, descubrir, entender que Dios está en control aún de esas circunstancias adversas por las que usted está pasando. Él está en control, pero usted no lo sabrá. Y naturalmente, lo natural es que respondamos según la visión de Dios que tengamos. Según la visión de Dios que tengamos, según el conocimiento de Dios que tengamos, así será nuestra respuesta. Si el que está en control de la circunstancia que me afecta a mí es mi ofensor, entonces mi respuesta será conforme a la ofensa de aquel que me maltrató. Usaré las mismas armas que él usó para atacarme a mí. Ahora, si mi entendimiento de que quien está en control de ese individuo, de esa persona, es Dios, obviamente que mi respuesta será la de Dios para tratar y lidiar con el pecado, con la actitud, con la acción malévola de ese individuo. Eso está claro. Una actitud de fe, Dios demanda como respuesta al maltrato, a la humillación, al rechazo, al despojo. Pero también una actitud de perdonar. Dios requiere de nosotros, para responder al maltrato y a la ofensa, a la humillación que nos provoca a ira y a enojo, Dios requiere de nosotros una actitud de perdón, una actitud de perdón. Y note que hablamos de actitud, no hablamos aquí de sentimiento de perdón y de emociones de perdón, hablamos de actitud. Una actitud es una disposición de la voluntad para actuar conforme al principio y no conforme a lo que estamos sintiendo. Porque lo natural es que si a usted le dan un pecozón, lo natural es que usted quiera coger un bate para batearle la cabeza al que le dio el pecozón. O un machete para cortarle el brazo al que le dio el pecozón con ese brazo. Eso es lo natural. Entonces eso es lo que usted siente. Ahora, la actitud es la disposición de la voluntad para decirle no al bate y sí a la actitud de perdonar. Y recordemos que cuando hablamos de perdonar, estamos hablando de liberar al ofensor de la culpa y como consecuencia de eso, nos lleva a liberar al ofensor de mi maltrato que le daría en respuesta a lo que me hizo. ¿Qué es perdonar? Bueno, liberar a la persona que me maltrató, liberarle para que yo no le dé de la misma medicina que me dieron a mí. Para que yo no le dé a beber de la misma agua que me dio a mí. Eso es perdonar, hermano. No es olvidar. Porque lo que ustedes hicieron, usted no lo va a olvidar. Usted no es una computadora que le dan a un clic y borra todo. No, eso se queda ahí. Ese evento trágico, amargo que usted bebió, eso se queda grabado allí. Registrado posiblemente por el resto de su vida. Ahora, ¿perdonar qué significa? Liberar al ofensor. ¿De qué? De una mala respuesta de parte mía, en respuesta a la actitud mala en contra mía que cometió esa persona. Eso es perdonar. Tampoco, o perdonar significa olvidar. Porque usted no olvida lo que usted le hicieron, porque eso está registrado ahí. ¿Cómo usted lo borra? Usted no puede coger una goma de esa de borrar, déjame borrar esto, como usted hace cuando usted escribe una letra mala. Déjame borrar otra letra, que la escribí con mayúscula y con minúscula. Usted no puede coger un borrador, como hace con la pizarra y borrar la tiza, se borró ya, no está, desapareció del mapa. Esos eventos, así no funcionamos nosotros. Ahora, la actitud es la disposición de hacerle bien al ofensor a pesar de que me haya hecho mal. Eso es lo que significa, vence con el bien, ¿qué? El mal. Vence con el bien el mal. No dice ahí, olvida el mal y comienza a actuar bien. No, vence con el bien el mal. Porque es una actitud que tú tienes que desarrollar de olvidar, entre comillas, olvidar ese mal rato que pasaste. ¿Cómo se hace eso? Con esa actitud de hacerle bien a pesar de haberte hecho mal. Eso significa perdonar. Pero también hay que desarrollar una actitud de amor. Una actitud de amor, demostrando bondad, demostrando compasión, demostrando deseo de promover el bienestar de aquel que me ha dañado. Y eso, hermano, es una actitud. Porque no es verdad que usted quiere el bien de quien a usted le ha dado fuerte. Eso no es verdad. Que usted quiere que una promoción, más rango para aquel que le ha fueteado con su lengua, con sus actitudes, etcétera, etcétera. No es verdad que usted quiere el bien de esa persona. Usted lo quiere ver sepultado, más bien. 7 pies bajo tierra. Ojalá y te muera. Ojalá y te pase un tren por arriba. Te choque un camión por ahí en la carretera. Ese es el deseo secreto, interno del corazón de uno. Es lo natural que suceda en nosotros como respuesta a esa mala actitud que contra nosotros han adoptado. Una actitud de amor nos lleva a buscar y a promover el bienestar para el ofensor. También una actitud de gratitud se debe desarrollar. Una actitud de gratitud basada, no en mi propia realidad, sino basada en el hecho de la promesa bíblica de que todo obrará para bien. Todo obra para bien. Aún ese tropezón que me dieron, obrará para bien. Dios lo tornará para bien. ¿Por qué? Porque el creyente en Cristo Jesús es capaz de sacar luz de las tinieblas, es capaz de sacar vida aún de la muerte, y es capaz de sacar gozo aún en el dolor, aún del dolor. En Cristo Jesús tenemos esa fortaleza, esas gracias. Por eso somos poderosos creadores y obradores de maravilla cuando estamos en Cristo. Esa es la realidad. Bien, hasta ahí nosotros hemos considerado esos aspectos importantes, hermano, tan importantes, porque creo que no hay un pecado con el que tengamos que lidiar más en esta tierra. Por lo menos en mi experiencia personal, yo no creo que haya otro pecado, aparte de la ira, que más nos lleve a la cruz de Cristo a confesar pecado, porque fallamos. Yo no recuerdo en mi vida, después que me convertí, que haya tenido que confesar robo, que haya tenido que confesar adulterio ni fornicación. Nunca. Estas manos le han puesto la mano a lo ajeno. Nunca. Nunca me he acostado con una mujer ajena. Y no ajena tampoco. Excepto con la mía. Nunca. Gloria a Dios por eso. Ahora, por el pecado de la ira y del enojo, no hay día, oiga bien, no hay día santo en el que yo no haya tenido que ir a la cruz del Calvario a buscar socorro, el socorro de la gracia de Dios, para que me saque de ese hoyo donde me llevó la ira, el enojo y todos esos deseos y anhelos de venganza de quien me falló, de quien me maltrató, de quien me humilló, etcétera. Porque estamos rodeados de pecadores, pecadoras, que yerran y que cometen mil y una cosa que son contraria a nuestros intereses, que nos fallan, que violan nuestros derechos y que nos hacen beber tragos amargos, agua amarga muchas veces. De ahí, hermano, la importancia de conocer estos principios y trabajar con ellos en nuestras vidas, para que así la gracia de Dios nos conceda una vida realmente, una vida libre, porque como ya señalamos aquí, nuestras respuestas bíblicas al maltrato, a la ofensa y a todo acto que nos provoque a enojo, a ira, las respuestas bíblicas que demos a esos eventos traumáticos en nosotros provocarán o traerán libertad, libertad, nos darán una vida libre, libre para poder adorar a Dios, libre para poder estar en paz con Dios, con nuestro prójimo y con nuestras propias conciencias. Esa es la realidad. En contraste, las malas respuestas que damos a las acciones malas de los demás en contra nuestra terminan esclavizándonos. Hay gente que es esclavo, esclavo de una raíz de amargura que está allí apesadumbrando su vida por días, semanas, meses y años. Tienen una vida amargada porque tienen sembrado un tronco de raíz de amargura que no han arrancado. Un evento que pasó hace 10 años está allí clavado en lo íntimo de su corazón y esa raíz produce todo tipo de repollo. Y naturalmente, esa realidad le amarga la vida, le esclaviza con una mala conciencia. Y hay cosas que son realmente trágicas para uno. Hay eventos que son realmente devastadores para uno. Una infidelidad, una traición de parte de aquello a quien usted le ha dado su vida y tantas cosas valiosas. Eso duele, hermano. Eso marca a cualquiera. ¿Y qué es lo normal? Porque usted tenga una raíz de amargura por el resto de su vida contra ese vagabundo, contra esa bandida. ¿Qué es lo natural? Pues es fácil. Que después que usted le ha dedicado 10 años a hacerle bien a alguien, se le torne un demonio y acabe con usted. Eso no es fácil. Usted no es de palo, ni de hierro, ni de concreto, para ser insensible a esa realidad. ¿Qué es lo normal? Que usted reaccione con una actitud de enojo, con una actitud de ira, con una actitud de venganza para cobrarse algo de lo que le han hecho. Y hay gente que son esclavos de eso. Que son esclavos, hermano. Entonces, cuando usted tiene mucha cadena como esa en su vida, termina viviendo una vida desgraciada. Muy desgraciada. Esa es la realidad.
Uno.
De ahí la importancia, hermano, de conocer esos principios bíblicos para desarrollar esa actitud de perdón, de oración, de amor, etcétera, frente a aquellos que nos han hecho tanto mal. Cuando vamos a la Escritura, allí encontramos nosotros muchos ejemplos, casos de situaciones y circunstancias de hombres y mujeres de Dios que se vieron inmersos precisamente en este contexto de responder bien en algunos casos o de responder mal en algunos casos. Pero también están aquí registrados los resultados o consecuencias. Y hermano, está aquí esto para nuestra enseñanza. Para eso está aquí ese retrato de una mala respuesta de hombres de Dios o de una buena respuesta de hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, está claro en la Biblia que cuando nosotros respondemos bíblicamente al maltrato y a la ofensa ajena, Dios se involucra de manera directa y en vivo en la situación y circunstancia que estamos viviendo. Vayamos, por ejemplo, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Ahí tenemos tres personajes. Está Nabal, está David y está Abigail. Primer libro de Samuel, capítulo 25. ¿Cómo se sintió Nabal cuando David envió una comisión de hombres a pedirle un favor? Se estaban muriendo de hambre. Se estaban muriendo de hambre los hombres de David. Sus provisiones se le habían acabado. Y él envía a pedir un favor. Un favorzazo. Ahora, ¿cómo cayeron las palabras del siervo de David en los oídos de Nabal? ¿Cómo reaccionó Nabal? Y métase en su corazón, métase en el corazón de Nabal. Métase en el corazón de Nabal y observe sus emociones. Sus emociones. Versículo 9. Primero de Samuel 25:9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. O sea, David le dio un reporte de todo lo que él había hecho en favor de el ganado, de cómo lo habían protegido, de cómo lo habían cuidado, de cómo habían sido guarda para proteger ese ganado que apacentaban los siervos de Nabal. En otras palabras, lo que David le está diciendo aquí es, óyeme bien, no es simple y llanamente un favor que yo te estoy pidiendo, es que me lo he ganado, me lo gané. O sea, aquello que te estoy pidiendo, no es que tú me lo vas a dar porque mi cara es bonita, no, no, es que ya yo me lo gané. Como yo me lo gané, cuidando, protegiendo, guiando tu ganado, ahora, mira esta pequeña necesidad que tengo. Resuélveme. Porque yo invertí en ti. ¿Qué es lo natural? Que si yo hago bien, que alguien me pague con bien a mí. Eso es lo natural, ¿o no es así? Eso es lo que se espera que suceda realmente. Por eso, note la palabra que le dice David a él. Preguntas, versículo 8, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. ¿Qué le dirán qué? Todo lo que hayan hecho, todo lo que David había hecho en favor de ellos. La fajá que se dio David con sus hombres para que ese ganado tuviese buen pasto, protegido de los enemigos, de ladrones, etc. Pregúntale a ellos y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y note las palabras, tu hijo, tu siervo. Él no fue allí con una espada en la mano a arrancarle la cosa. No, no, y fue tranquilo, por la buena. En buenos términos. Humillado. Lo que haya ahí, lo que se pueda. Ahora, note la actitud de Nabal. ¿Cómo reaccionó Nabal? Versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Vea qué actitud. Ahora, ¿qué destilan esas palabras? Destilan las palabras de un malagradecido. Un malagradecido. Y naturalmente, esa actitud de ingratitud le llevó a él a reaccionar con enfado, despotricando en contra de David. Le llevó a reaccionar molesto. Le llevó a reaccionar disgustado. Le provocó una profunda irritación. Así reaccionó este hombre cuando David le pedía un simple favor. Reaccionó enfadado, molesto, disgustado, irritado. Así estaban sus emociones. Así estaban sus sentimientos. Así reaccionó en contra de David. Ahora, esa mala reacción de este hombre, las pagó con un precio alto. Pagó un precio elevado, muy elevado, esa mala reacción ante alguien que le había dispensado tanto favor, protegiendo, cuidando y guiando el rebaño, su riqueza, sus bienes, sus posesiones materiales. Vea el versículo 37 y 38. Ahí está plasmada la cosecha de su mala reacción al pedido de David. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Ven la consecuencia de las malas reacciones? Tienen consecuencias. Si este hombre, en lugar de ponerse como una avispa engrengreñada cuando le molesta en el panal, reacciona cogiendo un chin de cada cosa. Sí, hombre, llévale eso, ¿qué es lo que él quiere? Toma, ve, coge lo que hay muchísimo, coge 5 o 6 becerros de eso, oveja, llévasela. Si él reacciona así, hermano, si reacciona bien, si actúa bien, si responde bien, conforme a lo que realmente eran sus posibilidades, porque tenía toda la posibilidad de darle a David, ¿sí? David no le estaba pidiendo a él lo que no podía darle. Le estaba pidiendo de lo que había en abundancia. Pero este tigre era un tacaño. Tacaño hasta la tambora. No quería dar ni lo bueno día. Era un agarrado. Prefería que David y sus hombres se murieran de hambre a darle una patica de una ovejita de esas que andaban por ahí. Era un maldadoso. Era un tipo preñado de maldad. Ahora, este hombre, como vemos, hermano, cosechó lo que sembró. Sus malas respuestas de molestia, de disgusto, de irritación contra David, trajeron consecuencias nefastas para su vida. Consecuencias nefastas para su vida. Y hermanos, eso está aquí para enseñarnos a nosotros que el Señor Dios está muy pendiente de cómo respondemos a los demás. Él está muy pendiente de cómo respondemos a los demás. En 2 Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con Él. ¿Qué hacen los ojos de Jehová? Recorren toda la tierra. ¿Y qué están haciendo? Observando la conducta de cada una de sus criaturas. Eso está en 2 Libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Y ahí está en el contexto de Asa, donde Asa allí se pone a buscar ayuda de afuera. En vez de buscar ayuda de Jehová, se va a buscar ayuda de fuera, de los enemigos de Dios, de los impíos, para defender su territorio. Y a ese es que Dios le dice eso. De hecho, Si usted ve el pasaje completo del 7 al 10, segundo libro de Crónicas 16, usted ve allí cómo Dios le dio su fuetazo por haber respondido mal a una situación donde él estaba siendo atacado con su pueblo. Y aquí a Nabal vemos que él sintió y reaccionó y tuvo una cosecha. Sintió, reaccionó y cosechó su reacción a lo que sintió. La cosechó. Y hermanos, lo que es verdad en él, lo que fue verdad en él, también lo es en nosotros. Lo que sentimos nos lleva a reaccionar. Y nuestras reacciones producirán una cosecha. Esa cosecha, sin lugar a duda, traerá consecuencia para nosotros, resultado para nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Este hombre, por su mala respuesta, lo cosechó en su cuerpo, lo cosechó en su familia y lo cosechó en sus bienes materiales. ¿Se da cuenta? Sintió, reaccionó y cosechó. Y lo que fue verdad de él, hermano, es también verdad de nosotros. Lo que sentimos en contra de alguien nos llevará a reaccionar contra esa persona. Y la reacción que demos a las acciones de esa persona en contra nuestra producirá una cosecha, un fruto. Un fruto. O muchos frutos. Malos. Si la reacción es mala, porque naturalmente, los frutos serán conforme a qué? A la naturaleza del evento que la provoca. ¿Sí o no? El que siembra para la carne, de la carne cosechará, ¿qué? Corrupción. Los eventos que experimentamos son conforme a la naturaleza ¿de qué? De aquello que estamos sembrando. Este hombre sintió, reaccionó y cosechó. Ahora, David, ¿cómo reaccionó David? ¿Cómo reaccionó David? A David lo salvó la campana. Lo salvó la campana. ¿La campana de quién? De Abigail. Pero su reacción fue una reacción terrible. Su reacción no fue menos piadosa que la de Nabal. ¿Eh? Su reacción no fue menos piadosa que la de Nabal. Y hermanos, eso tiene algo que decir a nosotros. Este hombre de Dios reaccionó mal, como mal reaccionó el impío de Nabal. Hay un pecado remanente que es común en el impío y que es común en nosotros y que nos puede llevar a actuar tan mal como al impío. Ese fue el caso de aquí. Ese fue el caso de David. Verso 13 de 1 de Samuel 25. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. A pelear que vamos. No es a jugar que vamos para allá, es a pelear que vamos. Se armó la de Villa Diego. Vamos a ver ahora quién es quién. Vamos a ver si el gato pela. Y note cómo enfatiza, dice, ciñó la espada, dice, ciñó la espada, dice, ciñó la espada. Tres veces la palabra espada aparece allí. Habla de guerra. Hubo una reacción a la acción de Nabal. La acción de Nabal lo llevó a él a reaccionar mal. Pero también esa acción de Nabal llevó a David y a 400 más a reaccionar mal también, a pecar contra Dios. Hermanos, nuestros pecados no andan solo. Nuestros pecados normalmente se asocian con otros pecados y arrastran a otros al pecado. ¿O no fue así en el caso de David? Se incendió él y ese incendio arrastró a 400. Ahora, la chispa la puso ¿quién? La puso Nabal. La chispa la puso Nabal. Por eso dice la Biblia que una chispa puede encender un bosque. Un bosque puede encender. ¿Sabe una cosa? Si usted le da para atrás, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, esas grandes conflagraciones donde han muerto millones, se estima que murieron unos 36 millones de seres humanos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si usted busca de dónde salió la chispa que encendió ese gran bosque que arrasó con 36 millones de vidas, si usted la busca, usted la va a encontrar. Eso está en la historia. Usted la busca y usted la va a encontrar. La chispa. Siempre hay una chispa que detona un voraz incendio que arrasa con todo lo que encuentra de camino. Siempre hay una chispa. Lo provoca un rayo, lo provoca un descuidado que tiene una colilla de cigarrillo. Siempre hay una chispa por algún lado. Y hermano, hay que cuidarse de esas chispas. Hay que cuidar de esa chispa. Porque soltamos chispas. Y esa chispa prende. Somos chiperos, así mismo, hermana. Somos chiperos por naturaleza. Somos chiperos por naturaleza. Estos aparatitos que se usan para prender estufa, ¿cómo se llama? Chipero. Somos chiperos. Versículo 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Y esto es interesante, hermano, porque obviamente que David estaba desenfocado. Él entendía que el bien que había sembrado debía de producir bien para él, de parte de Nabal. Y hermanos, cuando sembramos con esas expectativas, generalmente reaccionamos muy mal cuando nos fallan. Si usted siembra esperando que el otro devuelva bien, cuando usted lo necesita, usted se va a llevar muchos chascos. Vas a ser defraudado muchas veces. Y obviamente eso le puede llevar a reaccionar mal. La frustración de haber visto frustrado su trabajo, infructífero su trabajo, pensando que el otro lo tiene que pagar bien, porque usted ha hecho tanto bien. Hermano, si eso es así, usted está sembrando equivocado y va a tener problemas. Porque ciertamente, hermano, Dios nos llama a ser pródigo en el bien, haciendo bien. Y David obviamente estaba consciente de que ese era su deber y lo hizo con gusto, con prontitud, con gentileza. Pero, naturalmente, lo hizo con una meta equivocada. Lo hizo con una meta equivocada. Él entendía que el bien que él sembraba era para segarlo él, para cosecharlo él. Y hermanos, cuando hacemos bien, olvídese de eso. Busque su paga del Señor, no de los hombres. Si usted la busca en el hombre, a quien usted le hizo el bien, usted va a terminar mal. Porque le van a fallar. Le van a fallar una y otra vez. Ahora, si usted siembra para la gloria de Dios y esperando del Señor la respuesta, cuando a usted le falle, usted dirá: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así concluirá. Así concluirá. Y no se llenará de amargura. David, al verse frustrado en su siembra, haciéndole el bien a Nabal, al verse frustrado, reaccionó mal, muy mal. Y mis hermanos, lo que fue verdad en David ayer, esa es una verdad para nosotros en el día de hoy. Está aquí para nuestra enseñanza. ¿Cómo se sintió? Muy mal. ¿Cómo reaccionó? Igualmente muy mal. ¿Y cómo actuó en consecuencia al mal que él había reaccionado, con que había reaccionado? Lo que sentimos nos lleva a reaccionar y nuestra reacción nos lleva a actuar. Tomó la espada para ir a cortarle la cabeza a Nabal. Se sintió engañado, burlado, despreciado, humillado, ultrajado, avergonzado, desairado, maltratado. Así se sintió este hombre. Y eso le llevó a reaccionar mal. Él no tuvo una actitud de fe, no tuvo una actitud de oración, no tuvo una actitud de oración o de perdón, no tuvo una actitud de amor, no tuvo una actitud piadosa ante el no de aquel a quien él le había hecho tantos favores. Y el no tomar en cuenta esos principios, ¿a qué le llevó? A coger la espada. A coger la espada le llevó eso. Ahora, Abigail, ¿cómo reacciona Abigail al enterarse de la mala reacción de Nabal y de la mala reacción de David? ¿Cómo reaccionó ella? Note que ella reaccionó y actuó. Las tres cosas. Sintió en su interior el efecto amargo del pecado de su marido. Pero también reaccionó a ese efecto amargo del pecado de David en reacción al pecado de su marido. Y eso la llevó a ella a actuar. ¿Con qué? Con gracia, con sabiduría. Verso 36. Dice aquí: y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Ahí vemos la reacción de Abigail ante el pecado del esposo. Primero que nada, ante el pecado de su esposo. Esto es una mujer sabia. Ya no se puso a discutir con un borracho. Porque, hermano, ¿qué había conseguido ella de ese borracho? Que le arrancaran la cabeza también a ella. Si se pone a provocar a ese borracho le va a caer a galleta. Y quién sabe qué cosa más. Los dos tranquilos, está bien, duerme tu humo. Ahorita nos vemos. Ese humo no dura para siempre. Lo esperó paciente y le aplicó la medicina. Ahora, con David, también reaccionó. ¿Qué hizo ella? Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada a las de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi señor, y cuanto Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Es una tigra. Respuesta de David. Dijo David a Abigail: bendito. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, etcétera, etcétera. Hermanos, he ahí una mujer que sintió emociones dolorosas, tristes, pero que reaccionó de una manera piadosa. Usó esas energías emocionales de ira y de enojo que causaron el pecado de su marido para atacar, ¿qué? A su marido. No, hermano, para atacar el mal. Para atacar el mal que su marido había causado. Hermano, eso es para nosotros. Desarrollemos una actitud de usar el enojo y la ira, no para atacar al que provocó la ira y el enojo en nosotros, sino para atacar el mal que en esa persona le llevó a actuar mal en contra nuestra. Que Dios nos conceda gracia, hermano, de responder como esta mujer a los eventos y situaciones trágicos que con tanta frecuencia nos rodean. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, en esta hora por tu palabra que hemos traído. Te imploramos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos conceda en este día poderte exaltar y glorificar, Señor. Primero que nada, adorándote en espíritu y en verdad y experimentando el gozo de esta vida cristocéntrica, de esta vida santa que tú quieres que vivamos en este mundo rodeado de eventos trágicos, dolorosos, que nos provocan a reacciones de ira. Ayúdanos a responder conforme a tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.